agricultura, es momento de conectarse con Sergio Chechirane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Abastible, adjudícate más negocios y licitaciones con eAdvisor, expertos en IA para tu empresa. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Muy buenos días, queridos amigos. Dice el viejo y sabio dicho popular chileno que otra cosa es con guitarra. Una frase que los gobiernos han usado casi como un escudo para justificar el freno de mano, la burocracia y las promesas que se quedaron en el camino. Pero la ciudadanía ya se cansó de escuchar cómo desafina la orquesta del Estado mientras el país se nos escapa de las manos. Hoy la oposición le niega la sal y el agua al Ejecutivo y el Congreso se ha transformado en un pantano donde los proyectos naufragan solo porque la oposición de izquierda lo único que le interesa es propinarle derrotas legislativas al gobierno, postergando incluso las necesidades urgentes del país. Ante este escenario, al presidente de la República le queda una sola opción. Si quiere salvar su gestión, dejar de intentar armonizar con todos, tomar el instrumento y mandarse un solo de guitarra. Gobernar con la fuerza de sus atribuciones exclusivas sin pedir permiso. ¿Cómo se traduce esta melodía en la práctica? Primero, con un respaldo real y sin complejo a Carabineros. Ya no bastan las querellas contra quienes resulten responsables, ni le dar el pésame a las señoras de las víctimas de Carabineros. Una señal de autoridad potente sería indultar a los carabineros procesados o condenados en el contexto del estallido social. Si en su momento se tuvo la manga ancha para indultar a civiles bajo el prisma de la paz social, hoy la urgencia nacional exige usar esa misma herramienta para devolverle la moral y el respaldo político a quienes arriesgan la vida en la calle por nosotros. Segundo, tolerancia cero a la inmigración ilegal. No podemos seguir gestionando la frontera a cuentagotas, con expulsiones administrativas de papel. Se deben utilizar medidas extraordinarias para concentrar en campamentos de tránsito a los extranjeros en situación irregular, especialmente a quienes vinieron a delinquir, con un solo objetivo: la expulsión masiva e inmediata. Que la burocracia no sea la excusa para no subir a los aviones o ponerlo en la frontera. Tercero, reactivar la economía por decreto. Si el Parlamento prefiere el gatillo político antes que ver al país crecer, el presidente debe usar al máximo su potestad reglamentaria y su facultad exclusiva. Que se pelee voto a voto en el Congreso, sí, pero con la cancha marcada desde la Moneda. Si las trabas que sea la oposición... Si hay trabas, que sea la oposición la que asuma el costo de frenar el desarrollo ante la gente. Miremos el vecindario. No es casualidad que mientras los liderazgos tradicionales de la región están en el suelo, Nayib Bukele lidere la aprobación continental. La ciudadanía no pide matices teóricos cuando tiene miedo de salir a la calle. Pide decisiones duras y autoridad. Presidente, la partitura está escrita y el público está esperando. Es hora de dejar de pedir permiso, golpear la mesa y de una vez por todas tocar ese solo de guitarra. Soy Checho Irane y aquí comienza Conectados con Agricultura. Muy musical mi editorial de hoy, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo estás, Chechito? Bien. Te veo muy naranjo.
Sí, ando trayendo la primavera antes, porque como viene el temporal...
No, dicen. Quiero, ¿ah? Dicen que vamos a tener que practicar el... ¡Ru! Vamos a tener que remar.
Vamos a tener que remar, sí. Entre todos juntos.
Bueno, ustedes ya están viendo y escuchando a nuestros panelistas del día de hoy, Magdalena Milvirá, Pato Gajardo y nuestro querido co-conductor aquí, Javier Pérez. ¿Cómo están?
Bien, muy bien, Chechito, muy bien.
Todo bien.
La Maida siempre me sorprende. Por Dios, la mujer elegante, Dios mío.
Elegantísima, ¿viste?
No, pero no, es que una cosa, es una cosa, es increíble. No
solo, fuera de serie, uno, de todas maneras.
No solo, defender la libertad.
Un pelele.
No solo es una mujer que defiende la libertad con datos históricos irrefutables, sino que además nos da una lección de moda permanentemente.
Elegancia.
Bueno,
de ahí viene el amor a Inglaterra, ¿no?
El clima frío permite vestirse elegante.
Bueno, sí.
Cambio, el clima, cuando hace calor, uno no puede vestirse muy elegante.
Es verdad.
Bueno, la tesis de la gente que se dedica a la alta costura es que efectivamente la moda se desarrolla en los países que tienen clima frío. Los países que tienen climas cálidos no hay alta moda.
No hay alta moda, pues claro que no. Claro que no. Por eso ahora yo el próximo viaje, el 25 de agosto me voy a Escandinavia, porque además que... Ahora estoy más feliz que nunca, porque yo lo tenía planificado de antes, pero de verdad, los noruegos ganaron mi corazón en el Mundial. Encuentro fantástico que sientan orgullo
de
su pasado. ¿Viste
la recepción que le hicieron a la selección?
No, fantástico.
Masivo, todo haciendo
wow. Total. Entonces, yo de verdad, ahora me llevo a mi hijo.
Pero te tengo que hacer una pregunta histórica por eso, porque tú, no sé si viste, pero hay una polémica en el Mundial, porque había uno de los hinchas en medio de la barra noruega que no hacía el row. Y no hacía el robo, y él se declara historiador y decía que los vikingos no remaban, que eso era una falacia histórica y que la realidad era que se movilizaban a vela y que el remo se usaba en muy pocas ocasiones.
Es las dos cosas.
Ya,
es
okay.
Las dos cosas. Tenían vela, pero tenían remos también. O sea, efectivamente... A ver, la quilla es de la época de la figura de... Cuando nosotros hablamos de Ragnar Lodbrok, porque sí. Todo esto está en la saga y es parte que está como en la mitología, sí. Y parte que se combina con la historia. Pero efectivamente cuando comienza la era vikinga a saquear básicamente las costas de Inglaterra, y por eso era como volver a los vikingos invadiendo Inglaterra, el partido, digámoslo, llevémoslo al partido. O sea, todos estos partidos ahora son como absolutamente heroicos. O sea, hoy día juega Francia, España, y entendamos que Francia fue la gran enemiga de España y de Hispanoamérica y inventó el concepto de Latinoamérica literalmente desplazar a España. Y hoy día tenemos ese partido. Y después tenemos Argentina e Inglaterra. O sea,
eso es genial.
No, está como reivindicando la historia. Pero efectivamente los vikingos van a ser tremendamente importantes. Por 200 años van a poner en jaque Occidente, eran paganos, pero después se van a convertir al cristianismo y se van a incorporar al cristiandad. De verdad, los que puedan, el viaje, nosotros ahora vamos a Dinamarca, vamos a Estocolmo, o sea, solo en Suecia vamos a estar en Estocolmo. Suecia fue súper importante en el siglo XVIII y en Estocolmo hay tesoros inconmensurables de otros países, o sea, así de importante, saqueadores, no eran menores. Y a, digamos, Noruega, y vamos a los fiordos, así que lo que quieran, a nosotros nos quedan 4 cupos. Si a alguien le interesa, me escribe, magdalena@redcultural.cl. O sea, los noruegos, yo ahora voy feliz. magdalena@redcultural.cl. Llevo a mi hijo chico, que está fascinado. Él jura que se va a encontrar con Haaland. Y yo le digo, no sé si nos vamos a encontrar con Haaland, pero va a haber varios que se parecen a Haaland.
Tiene que irse a Manchester si quiere encontrar a Haaland. Pues.
Bueno,
oye,
sí.
Bueno, yo quiero llevarlo a la contingencia, que está muy sabrosa también. Esta semana se define la nave madre, del proyecto de gobierno. Y vamos a ver qué pasa. Yo hice este editorial porque veo una total y absoluta falta de interés de la...
Potente tu editorial, Checho, sí. Potente.
Sí, de la oposición para ayudar a sacar a Chile del estancamiento en que se encuentra. Y sin proponer, porque por último tienen todo el derecho a negarse a un proyecto de ley, pero... alternativamente tienen que decir algo o creen que estamos bien así como estamos y sigamos así. Entonces por eso que Siempre se dice que otra cosa es con guitarra gobernar, la burocracia, la lentitud del Estado, te cuesta más para tomar medidas. Pero mi recomendación al presidente es que haga un solo de guitarra y efectivamente use todas las atribuciones que él tiene para poder sacar adelante al país en materia de seguridad y en materia de economía, que son los dos grandes temas que nos están afectando.
A mí me gustó las expresiones de Quirós hoy día, o ayer tiene que haber sido, en la cual dice, bueno, ya se acabó el tiempo ya para subirse, bajarse o cambiar de opinión. O sea, ya es el momento de que tomar decisiones de una vez por todas.
¿Ah? Así es. Por eso que yo personalmente no tengo ninguna esperanza en aprobar esta mega reforma mayoritariamente para que tenga mayor validación.
Da lo mismo.
Sí. Da lo mismo.
Yo creo que la mega reforma se va a validar en la medida
por
que empiece
resultado.
A dar resultados, claro. Cuando la gente empiece a ver que gracias a la mega reforma hay más trabajo, el país empieza a crecer, llega mayor inversión, ahí se va a validar sola y ahí los que sean gobierno en el futuro, ojalá no vuelva a ser un gobierno de izquierda como el que tuvimos, pero si llega a ser, les va a costar mucho cambiar una legislación por la presión social de que la gente ya sabe que el modelo de ellos no funcionó y este modelo sí funciona. Lo noto muy callado también.
No, está
asustado con su nuevo rol como conductor un par de semanas.
No está asustado. Oye, no, pero es que si usted me da la palabra, yo opino. A ver, yo creo que el problema acá en el fondo es si la izquierda quiere mantener una unidad política en donde lo importante es unirse contra el gobierno de Kast, o si quiere trascender en algo o ser importante en algo. Y creo que efectivamente han tomado el segundo camino, erróneamente, porque creo que lo único que están haciendo es que Franco Parisi, perdón por lo ordinario del término, le esté comiendo la color por dentro. ¿Por qué? Porque efectivamente esto es como, yo tengo mi parola, la niña linda, pero no me preocupo tanto, y aparece otro señor entre medio. Entonces, ahí me parece que hay un elemento. Entonces, hoy día tenemos una izquierda que ha decidido dar, por favor, lo digo entre comillas, un testimonio de unidad en contra del gobierno, pero que va a pasar a ser y va a llegar en la absoluta intrascendencia. Fueron intrascendentes en la formación de la Cámara y del Senado. Han sido intrascendentes en la ley de reconstrucción. Fueron intrascendentes en el tema del alza a las bencinas. O sea, es hoy día un sector político intrascendente. Y creo que ese problema, en el fondo, a mí me parece, Checho, yo lo dije en el programa de la semana pasada, creo que los que no quieren sentarse a negociar, y si no hay ánimo de negociar, no hay ánimo de negociar. Ahora creo que obviamente sí hubo un error entre medio, que fue lo que pasó con el ministro Quiroga el fin de semana, y que obviamente todos hubiéramos querido que estuviera sido más holgado y de mejor forma, por supuesto. Pero creo que el gobierno sabe y entiende que tiene que sacarlo rápido, que esta es una reforma muy importante para el gobierno, y por lo tanto yo en ese sentido sí estoy de acuerdo con Quiroga en que ya hubo tiempo suficiente para subirse o para bajarse, y ya al final lo que está esperando ahora es voluntad política, o la mala voluntad política, más que el interés superior del país.
Déjame contestarle a una auditora, Marían, que siempre nos escribe. Estimado, colocar a Bukele como ejemplo, no sabiendo que de a poco se ha ido convirtiendo en un autoritario reformando leyes para eternizarse en el poder, es desopilante. Saludo, Marían. Entonces no entendiste mi... Yo no quiero tener un Bukele acá, no quiero tener un dictador acá, pero cuando uno ve a los líderes latinoamericanos, como todos han caído en la encuesta, y Bukele se sigue manteniendo en el primer lugar, uno tiene que buscar por qué la gente... No creo que la gente en Salvador quiera tener una dictadura, no creo, ¿no? Pero sí creo que quisieron en un momento alguien que tomara decisiones y pudiera parar la delincuencia que había en ese país. Y por eso que Bukele sigue siendo, a pesar de que pueda subir o bajar en la encuesta, sigue siendo el líder latinoamericano con mayor nivel de aprobación. Y yo lo puse como ejemplo de él por la forma como él gobierna. No que lo imitemos, que se eternice en el poder. Yo no estoy de acuerdo con las dictaduras. A mí me gusta la democracia y la he defendido siempre. pero que ponga mano firme, sí, y que tome decisiones contra viento y marea para poder solucionar los problemas de Chile. Pato.
Sí, yo quiero hacer una reflexión con respecto a lo que señaló aquí nuestro estimado protagonista, don Javier, en relación a la oposición. Mi impresión es que es un problema de fondo. Y que eso se reflejó muchísimo con la negociación que hizo el ministro Quirós con los senadores del PPD. Es decir, no es que es un tema de que quieren dialogar o no quieren dialogar, sino que ellos están en una postura de que hay que oponerse a todo. Bueno, pero es que más de fondo, en el sentido que no hay tampoco ninguna proposición de parte de ellos.
No, por eso yo dije que ellos,
un verdadero chantaje a los senadores del PPD que llegaron a este acuerdo, que después se cayó, pero
se cayó porque no aguantaban el bullying.
Exactamente.
Oye, vamos a ir a la primera pausa. Antes voy a leer un mail. Dice, hola Checho, buen día. Recibe un saludo al igual que a tus panelistas. Para resumir, Piñera, con golpe de Estado y pandemia, le entregó a Boric una guitarra eléctrica. Boric la transformó en guitarra acústica y le entregó a Kass un charango. Kass quiere transformar ese charango en una guitarra eléctrica con amplificador, pero a la izquierda le gustan los charangos. Saludos a todos, David. Está buena la analogía. Vamos a la pausa y regresamos.
Ni siquiera un...
Llegó Came Taxes de Sigo Came, la revolución para contadores y emprendedores. Deja el trabajo manual. Además de automatizar la contabilidad y finanzas de tu negocio, ahora también automatiza tu operación renta con Sigo Came, el único sistema que tiene todas las declaraciones curadas. Cumple con el servicio de impuestos internos sin errores y dedica tus horas a lo que realmente importa, porque Sigo Came te da más tiempo. Conoce Came Taxes hoy en came.cl y en @came.cl.
Te pillé.
Sí,
te pillé. El sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia. Te pillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepillé.cl.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Tu cariño se me va.
Que se le vaya cualquier cosa menos su tapita naranja. Cuida tu tapita naranja, puede venir premiada. En Abastible te apoyamos con un vale otro de carga de gas cada 5 minutos y miles de premios más. Ingresa el código en abastible.cl y participa. Abastible, por ti, por las pibes, por Chile.
Promoción válida desde el 17 de mayo del 2026 al 31 de julio del 2026. Stock total de premios 21.690. Plazo de reclamo previos 5 días corridos. Bases legales en www.tapita.abastible.cl.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, ya estamos nuevamente. Como ustedes saben, el exitoso show Ni Facho Ni Comunacho va a tener un receso de unos días. Vamos a volver con una temporada cortita también en agosto. Así que los que quieran, no se lo quieran perder, hagan su reserva para el primero de agosto, el 7 y el 8 también vamos a estar. Eso en las primeras fechas que les estamos diciendo. Es en el Hotel Plaza del Bosque, Ebro de las Condes. Y usted puede hacer su reserva al más 569-7698-1068 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. El mundo avanza rápido y su empresa no se queda atrás. En eAdvisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? TPIE, seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepille.cl. ¿Quieres vender tu auto pero ya no tiene garantía? Bueno, Expo Auto ya solucionó ese problema porque te da garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y lo más importante, sin costo adicional. ¿Qué significa esto? Que tu auto va a ser más competitivo y se va a vender más rápido. Esto lo consigues solo en Expo Auto. ¿Te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Te bajó tu pensión en la AFP? ¿Necesitas charlas para tu empresa, sindicato o instituciones? Hazlo con mi amigo Peter Retamales, número uno en Chile del 2008 a la fecha. Contáctalo en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. Bien, ya estamos de vuelta. No le habíamos dado la palabra a la Magdalena sobre los temas que estamos hablando, partiendo hablando. Yo creo que hoy día vamos a hablar prácticamente
Están en eso.
Estamos todos en eso. Es probable que se vote hoy día en la tarde o mañana a más tardar. Y ahí vamos a hacer realmente qué está pasando. Yo no espero nada de la izquierda.
No, a ver, primero lo que hay que decir es que el acuerdo con el PPD es un acuerdo que llegaron ciertas partes que estaban de algún modo dispuestas a dialogar. Sí, correcto, es cierto. Sí. Pero que luego vino el bullying de todo el sector, que además el sector estaba dividido porque se estaban peleando entre ellos. O sea, pensemos lo que estaba pasando en el Partido Socialista. Por una parte estaba Paulina Bogdanovich intentando buscar conversar. Por otro lado estaba Manucheri, Chicardini, tratando de acercarse más al Frente Amplio, estaban en esa pugna y desautorizando a la presidenta del partido, o sea, como que no existiera, como si no fuera importante. Y entre tanto aparece este acuerdo del PPD que evidentemente dejó la hecatombe, porque lo que quería Paulina Dohanovic era decir: yo, Partido Socialista, soy el primus inter partes, soy la primera, soy la que negocia, y de pronto la desayunaron, ¿ya? Y por lo tanto la hecatombe fue mayor, porque aquí había un costo político de quién puede colaborar con el gobierno, y que si bien esta reforma trae beneficios, porque lo saben, que sí los va a traer, poder decir nosotros fuimos parte de ese acuerdo. Pero el bullying fue mayor. Los senadores se bajaron, les vino muy bien el cambio del 23 al 22, pero en realidad esa es la excusa, porque y aquí viene el punto. Cuando dicen hay que ganar por con holgura para que tenga mayor legitimidad, momento, hay que ganar por lo que sea, porque no va a tener, no le asegura que después no lo van a cambiar, si esto es un tema ideológico. Es más, cuando nosotros vimos ayer reaparecer a Camila con Janet, que habían bailado por las 40 horas, no estando dispuesto a que haya una mayor flexibilidad en un mercado laboral que se contrajo y que tenemos casi un millón de desempleados, la reina de las, voy a usar el término de la señora Loncón, de las Face News.
Las
porque
face
ella
news.
Era profesora de inglés, pero no decía fake news, decía face.
Face.
La, el rostro de la noticia. ¿Ya? El rostro de la falsa noticia es Camilita. ¿Ya? Y efectivamente ayer aparecieron con un discurso que pretende engañar. Y usted en su casa que está escuchando tenga bien claro. A ver, queremos buscar que se creen empleo. Queremos buscar más inversión. Si usted tuviese plata para invertir y supiera que en Chile las reglas del juego de hoy son tal, pero que en 4 años más, cada 4 años cambian el gobierno y que le van a cambiar las reglas del juego. ¿Usted, si tuviera la plata, la invertiría en Chile o la invertiría en otra parte? ¿Qué explica que los chilenos estén invirtiendo, por ejemplo, en Perú? Porque el otro día alguien me decía, sí, pero es que lo que pasa es que la estabilidad política es demasiado importante. Entonces yo lo miré y le dije, me estás molestando, nadie invertiría en Perú, porque ahí no hay estabilidad política. Pero sí hay un consenso en cuanto a lo económico que aquí se perdió. Y que aquí se perdió y que hay que volver a recuperar. Y eso es ese es el gran tema. O sea, con la izquierda, si me preguntan a mí, no hay que esperar nada.
Y con el Partido Comunista,
menos.
Partido al cual pertenecen estas dos nuevas voceras que tenemos, Jara y Vallejo, la verdad que yo ya me había alegrado
de no ver
una vocera que mentía cada punto de prensa, alguna mentirita incluida en su
Pero ella siempre preocupada por las fake news.
No, pero ahora están mintiendo descaradamente, porque lo que salen a decir para generar una campaña del terror es que el gobierno va a eliminar las 40 horas y las va a subir a 52. Y eso es mentira de principio a fin.
Absolutamente.
Lo que se está dando es una agilidad en el empleo. ¿Cuál es la palabra?
Flexibilidad.
Flexibilidad.
Eso es.
Porque las 52 horas se podían hacer con horas extras.
Los ágiles también son flexibles. Las 52 horas, nadie va a trabajar 52 horas permanentemente como ellas creen, quieren hacer saber a la gente. Sí. Lo que se está haciendo es que hay ciertas industrias o cierto empleo que, por ejemplo, una cosecha que requiere más tiempo poder sacar la cosecha, que ese día trabajen 52 horas y eso se compensa con otro día que en vez de trabajar 40 horas van a trabajar 30 horas. Entonces, otra semana. O sea,
ya,
por eso que,
otra semana, si claro, no, pero esto es además como un acuerdo del empleado con el empleador. Sí. O
además
sea, nadie
que
te
llegar
lo
a acuerdo,
sí,
por supuesto.
Lo que pasa es que, para precisar un poquito más incluso, hoy día la legislación permite que en el fondo la productividad asociada esté a 15 horas. Lo que está haciendo el gobierno es que efectivamente un proyecto de ley en donde eso pueda llegar hasta 16 horas semanales como horario de producción diaria que puede tener una empresa. Ergo, eso no significa que la gente vaya a trabajar 52 horas, por favor, porque en el fondo eso es lo que han querido instalar.
Eso es lo que quieren instalar.
Si se amplía el horario de productividad, se va a necesitar más mano de obra. Por lo tanto, lo que hace es que va a fomentar el empleo como política pública. Entonces, cuando uno oye esto, esta mala fe, porque la verdad es que es mala fe, no es otra cosa en el fondo, uno entiende que efectivamente hay un porcentaje de gente, y también lo dije la semana pasada acá, con la que uno tiene que decirme, ¿sabe qué? No vale la pena ser tan
sanitario
porque no hay posibilidad de negociar.
Javier, yo creo que más allá de mala fe, yo creo que hay una estrategia política. ¿Piensa tú que la flexibilización en temas laborales afecta particularmente a los sindicatos?
Sí, po.
Porque no hay...
Por supuesto.
Lo peor que le puede ocurrir al sindicalismo en Chile, que en tasa de sindicalización es muy baja, no alcanza, o los promedios, por lo menos las últimas cifras, es un 15%, pero la CUT sigue teniendo un peso relevante. Ahora, la flexibilización laboral, si lo llevamos con la inteligencia artificial, que permitiría a mucha gente trabajar desde su casa,
claro,
que eso es una realidad, disminuye la fuerza que tienen los sindicatos. O sea, si hay una sindicalización, que estamos hablando de las personas que están con trabajos formales, mucho menor. Y hay posibilidad de tener tu propio horario de acuerdo a las reglas del juego y poder trabajar incluso con la inteligencia artificial, que como conversábamos el otro día, que en un interesante panelista aquí en el mismo programa, va a transformar las relaciones no solamente personales, sino que laborales también. Va a perder fuerza los sindicatos. Y eso es, no sé, pues, es como cicuta para el Partido Comunista, sin lugar
a
dudas.
Perdonen, pero a mí me saca de las casillas la mentira pública. O sea, de verdad, me descompone.
Da rabia.
Que dos personas que fueron ministras del gobierno anterior y que se habían mantenido calladas, ahora pareciera ser que estratégicamente salen juntas el mismo día a mentir sobre la misma cosa.
Pero te sorprende,
y no veo yo. Ah, y más encima se molestan porque el presidente republicano las trata de cara de palo. ¿Ah?
Pero si tienen toda la razón.
No, ¿cómo pueden tratar a una ex ministra de cara de palo? No son cara de palo, si tienen razón. O sea, la oposición son cara de raja.
Exacto, que le den gracias y le dijeron cara de palo.
Son cara de raja, por favor. ¿Cómo pueden mentir así tan descaradamente a la población y que no salgan todos a desmentirlas de inmediato? Es mentira que el gobierno quiere cambiar las 40 horas. Las 40 horas se van a respetar. Las quiere distribuir para mejor resultado de la misma actividad de cada una de las empresas. No todas las empresas tienen que tener el mismo horario. No, son distintas las funciones. Así que me gustaría que quedara claro que estos dos personajes salieron a mentir. Bueno, sabemos perfectamente que el comunismo miente permanentemente.
Pero una de ellas era socialdemócrata.
De hecho, se definen como democrático.
Una de ellas era pretendía ser socialdemócrata, Janet Jara, no se olvide.
Pero después se le pasó.
Fue una cosa temporal, Magda.
Y era para decirle a la gente, había que engañar a la gente. Yo dije que era igual que la bruja, tal cual, de Hansel y Gretel, que inventó una casa de chocolates para atraer a los niños, pero que adentro lo que había era el caldero de la bruja.
Bueno, van a atacar con mentiras, con frases, con...
¿Puedo hacer una breve reflexión? Yo creo que para que esto no pase tan bien, creo que el gobierno tiene que mejorar su comunicación en algunas cosas.
Sin lugar a dudas.
Salió los 52 horas, salió mal, salió en malas circunstancias, mal dicho, etcétera, etcétera. Y creo que efectivamente frente a una izquierda absolutamente intransigente, intolerante, antidemocrática, pongamos todos los adjetivos que queramos ponerle, podemos encontrar 20 adjetivos. Creo que el gobierno sí, si bien se ha ordenado con la mano del ministro Alvarado, en la CGGOV, etcétera, etcétera, pero creo que sí todavía estamos al pendiente en que algunas cosas salen no de buena forma. Y al final le da excusa o caldo de cultivo a esta gente para que aparezca diciendo tontera en cualquier parte.
Es verdad. Sí. Mira, si el gobierno está tomando las medidas correctas, yo ayer lo pregunté al panel, y sigue bajando en la encuesta, quiere decir que nos estamos perdiendo la batalla cultural porque no estamos comunicando bien.
Pero ¿sabes qué? Chicho, mira, me llamó la atención, perdón que monopolice, me llamó la atención un número de la encuesta Criteria del fin de semana. A mí, en general, la aprobación o no aprobación me importa bien poco, ¿no? Porque semana a semana... Bro. Hay un número que me gustó, fíjate, Maida, y a propósito de batalla cultural y de gente que hizo la pega, donde yo creo que la Maida y el Chicho se han sacado sombrero en eso. El 56% de los chilenos cree que para salir de la pobreza y tener mejores condiciones de vida, el crecimiento económico es fundamental.
Fundamental.
Algo que hasta hace 3 o 4 años atrás era totalmente...
No era así.
Creía que los impuestos y que la redistribución eran el motor de...
Absolutamente.
Entonces me parece que habiendo culturalmente o socialmente todavía algunas raíces, me parece que el gobierno tiene que afinar aún un poquito más la comunicación para evitar estos desaguisados.
Luis Canales nos escribe: buenos días, estimado Checho y panel. ¿Qué puede esperar de Jara, que se quedó callada junto a Vallejo con el caballero que murió en La Moneda por trabajar más de 16 horas? Se quedaron calladas ambas, sin decir varias fake news, como centro de tortura en la estación Baquedano o el carabinero de Panguipulli. Jara se queda callada en el tema de la Universidad Arci. Ahora tenemos a la sinvergüenza Campillay, que contrató al delincuente de Yerno como chofer. Saludos cordiales, Luis Canales. Bueno, con ese mail nos vamos a la pausa y regresamos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Te gustaría cenar en El Litoral de los Poetas sin salir de Santiago? Sheraton Santiago presenta Cocina de Origen, una cena inmersiva con sabores locales junto a Vinos Casa Silva. Una mesa inspirada en los paisajes, productos y relatos de la zona donde cada maridaje está pensado para viajar con los sentidos. Miércoles 22 de julio, de 19:30 horas, reserva ahora en panoramas@sheraton-scl.cl. Cocina de Origen, Litoral de los Poetas. Está bueno el Sheraton.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93-943783. Moneda 1137, piso 7 o en peterretamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bueno, ya que el auditor mencionó a la senadora Campillay y está toda la polémica de que contrató a su yerno como chofer, un yerno que abiertamente tiene un prontuario y que además es primo del que conducía el auto que arrastró al niño de 12 años.
O sí, sea, así es.
Está metido ahí en la misma población, vive en donde mismo. Bueno, eso no lo hace delincuente, pero él tiene su prontuario propio y la Campillay lo contrata. La Campillay, para que la gente sepa, es la senadora que salió senadora porque la gente le dio pena, donde había perdido los ojos, porque no tenía ningún mérito para llegar a ser senadora.
Ni capacidad, ni actitud, ni
nada.
Actitud.
Y además, con actitudes súper antidemocráticas y rayando lo delictual, cuando y llamó a quemarlo todo y a destruirlo todo. Doy la palabra para que... ¿Cree partir tú?
Oye, no sé, es que hay una frase, hay una gran serie, El Encargado, no sé si la vieron, de Guillermo Francella.
Sí, fantástico.
Ya. ¿Te acuerdas de la temporada 2 cuando Francella, Eliseo, en el personaje dice, mira, desconfía siempre profundamente de los que andan de santo por la vida?
¿Los que andan de qué? De santo por la vida.
Bueno, esa es Fabiola Campillo. Yo desconfío profundamente de la gente que anda de santo por la vida, de que yo soy una víctima, de que esto me pasó a mí, de que yo no he hecho nada, de que todos son malos y yo soy bueno. Y esta es una demostración más de que en el Chile de hoy hay que tener primero mucho cuidado con lo que uno dice, después, segundo, muchísimo cuidado con aquello que hace, y tercero, me parece que efectivamente estamos frente a una situación del todo irregular. O sea, tener a alguien que es tu yerno, no existe lazo de consanguinidad porque entiendo que no existe matrimonio, pero que es tu yerno, que tiene antecedentes penales. Y que un tipo con antecedentes penales le estamos pagando todos con nuestros impuestos su sueldo, desconfía siempre de la gente que anda de santa por la vida.
Pero yo agrego, fíjate que lo que tocas de decir, Javier, de la victimización, que es un problema como casi estructural, sociológico de la izquierda. Porque a mí me llamó la atención, sí, en el caso que mencionabas tú, Checho, del niño que fue arrastrado en San Bernardo, que después salió en un programa, no me acuerdo quién, pero que señalaba, pero bueno, en realidad hay que pensar también en estos niños, me refiero a los autores del arrastre, que podrían haber detenido el auto, haberse preocupado de que había un niño que estaban arrastrando. No creo que haya sido una situación que no la vieron venir, sino que hay que preocuparse de ello. Entonces, y después esta persona, que no me acuerdo, pero en un programa de televisión decía, bueno, pero es que ellos han sufrido a lo mejor en un hogar...
siempre la culpa es de la sociedad.
Disfuncional, en una sociedad que no le da oportunidades. Pero yo creo que hay mucha gente que tiene muchas dificultades en la vida. Nadie se las lleva gratis.
Claro, sí, claro.
Nadie se las lleva gratis. Todos tenemos oportunidades y problemas, pero eso no justifica, no, en términos reales, la acción de personas que traspasaron todo tipo de acto de misericordia, digo yo.
Hay una cosa que es bien importante. Si uno hace una comparación con un caso que sucedió hace muchos años, yo creo que fue en los 80, y si no, comienzo en los 90, en Inglaterra, en la que un niño de 3 años desaparece en un supermercado y se lo llevan dos niños de 10 años.
Sí.
10 años tenían los niños. Y lo ven en las cámaras, entonces se quedan más o menos tranquilos porque se fue.
¿El de 13 se llevó a los de 10 años?
Los de 10 años se llevaron a un niño de 3 años.
Son dos.
Del supermercado, sí, dos.
Yeah.
Y lo sacaron afuera y lo torturaron, y no solo eso, sino que lo terminaron matando. ¿Ya? Y por lo tanto después encuentran a esta guagua, literalmente digamos, muerto, y fue todo un tema. Pero estos niños los encontraron, porque además habían quedado grabados en el video del supermercado.
De 10 años.
10 años. Y los juzgaron, y los metieron a preso, los metieron preso como adultos.
Los juzgaron como adultos.
Los juzgaron como adultos.
Exactamente.
¿Ya? Y fue un caso, y entendamos que no, hay ciertas cosas que no tienen justificación. Lo que estamos hablando recién de estos niños adolescentes que arrastraron a un niño que en el auto, esto, a ver, ni siquiera Aquiles con el cuerpo de Héctor. O sea, una cosa espantosa. No hay justificación alguna. Y aquel que lo está justificando o que lo está cuestionando y que está justificando porque la sociedad le empedraba, a ver, momento, hay personas que tienen muchas carencias y que no son psicópatas. Eso entra a nivel de una psicosis, digamos, complicada. Tienen un problema de no distinguir el bien y el mal. Y por lo tanto, al menos merecen, o sea, ser juzgados como adultos, de todas maneras. De todas maneras.
Y volviendo a la Campillay, no olvidemos que ella en su momento llamó a quemar todo.
Sí.
¿Ah? Sí. Es decir, cuando una persona, entendiendo su situación personal,
a ver, empatizando con
su situación personal,
humanamente, no quiere que nadie pierda la vista,
sin lugar a dudas.
Pero yo tengo la peor opinión de ella, digamos. No, yo no le creo que iba pasando por ahí. Yo creo que es una activista de izquierda, claramente. Curiosamente iba pasando por ahí, le llegó la bomba lacrimógena, que además las bombas lacrimógenas no se dirigen, no son dirigibles, se mandan nomás. No, tú no puedes apuntar con una bomba lacrimógena. Y nada, pues, hemos ido sabiendo de muchos casos que iban pasando por ahí, que era el fotógrafo, que no era fotógrafo, sino que era fotógrafo que en vez de tirar fotos, tiraba piedras. Y nada, pues, yo la verdad que tengo la peor impresión, no entiendo cómo en Chile se elige a una persona como Campillay, como senadora de la República, y el único mérito que tiene es haber sido víctima de esta violencia que la provocó la gente de su mismo sector. Entonces no entiendo.
Eso te prueba, Checho y panel, digamos, en ese sentido, de que el voto muchas veces es, en un porcentaje significativo, emocional.
No, es 100% emocional.
Ah, bueno, no, yo diría un porcentaje significativo que dejo una racionalidad.
O sea, en la gran mayoría es pasional.
¿Ah? Pasional.
En la gran mayoría el voto es
emocional. O sea, definitivamente la gente vota de acuerdo a su emoción.
Porque
emociones.
El fotógrafo también salió elegido.
Claro, diputado, pues, por eso que te digo. Sí, tenemos que... Bueno, se juntan con otro...
No, yo te entiendo, Checho, pero es así. ¿Ah?
Bueno, con ese tipo de gente, ¿qué tipo de leyes queremos tener?
Estimado Checho, mira, la discusión entre Chicardini y Bodanovic de la semana pasada, que fue en redes sociales, fue top. En el fondo dejan de ganadora a la Chicardini por la actitud que tuvo frente a la Paulina Bodanovic, y marca de alguna forma un control del sector más radical del Partido Socialista. Y en ese sentido es una visión, una imagen que no tiene ningún otro sentido. Pero cuando ella se para y se pone con los brazos en la cadera, está marcando: yo soy la que mando. Por muy presidenta que tú seas del Partido Socialista.
Normalmente en un circo el que manda es el señor Corales, y no los payasos, pero parece que aquí están mandando los payasos. Entre la Sicardini y el Pololo.
En la Manuchere.
No, son pareja.
Son pareja.
Eso que dicen ahora,
entre
pareja.
La Manucini y la pareja. Y el papá de la...
del papá que es alcalde de Copiapó.
Que ella apoyó, rompiendo el Partido Socialista, a su padre, para que saliese cuando el candidato del Partido Socialista era otro.
Era otro, sí, así es.
A ella no le importó, o sea, ella el partido
no si no, no tiene problema nada. En ese sentido.
Ella no tiene ni Dios ni ley.
Bien, vamos a hacer la pausa todavía, ¿no? No, todavía tenemos tiempo. Oye, a propósito de nada que ver, pero les voy a contar, porque
dale.
No, yo no me guardo nada.
A ver.
Mi hijo me mandó un Instagram donde aparece Pedro... ¿Cómo se llama Pedro? Este el humorista del...
Pedro Ruminot.
Pedro Ruminot junto a Edo Caroe en un video... Y están con mis dos libros de humor que yo escribí hace más de 20 años, y lo escribí como una forma de dejar un registro del tipo de humor que se escuchaba en esa época. Esos libros, vergonzosamente para mí, fueron récord de venta, histórico. Se vendieron, tú que sabes de libros, se vendieron 110.000 ejemplares.
Pero cantidad.
Una brutalidad.
Pues, eso es una brutalidad. Y en esa época era el humor que se escuchaba. Y de hecho participaron otros humoristas como el Coco Legrand, el Bombo Fica, todos me aportaron, en la última página pedí un aporte de mis colegas humoristas. Bueno, este par de señores que son los dos de izquierda, bien de izquierda, y que yo no cuestiono su quehacer humorístico, empezaron a agarrar el libro y a buscar los chistes más fuera de época, ¿no es cierto? Porque la sociedad cambió, hay chistes que feministas, por ejemplo, que hoy día no los podrías contar, pero ahí están registrados lo que era el humor, lo que era el humor de esa época. Yo la verdad que nunca contesto las redes sociales, pero me pareció tan burdo lo que hicieron, tan burdo que lo contesté. Y les voy a decir exactamente lo que les contesté para que vean ustedes, para que vean la verdad del tema. Yo normalmente no me meto a las redes sociales, pero les contesté lo siguiente. Esos libros fueron una recopilación del humor que se escuchaba en esa época, cuando no había internet, y fue un material que ocuparon muchos colegas. Muchos colegas lo usaban para... necesitaban chistes de niños, sacaban para sus rutinas. Se vendieron más de 110.000 ejemplares, convirtiéndose en el libro más vendido y más pirateado de la época. O sea, se deben haber... Multiplica por 5 los piratas, debe haberse vendido unos 600.000 libros, digamos. Es obvio que la sociedad cambió, y el humor también, ya que es un reflejo de la misma. Pero también cambiaron los humoristas y los comediantes. En mi época eran mucho más decentes y con mucho más ética profesional. Jamás vi un colega hablando mal de otro. En mis 50 años de profesión nunca critiqué ni hablé mal de un colega. Y aunque la tentación es fuerte, tampoco lo haré en esta oportunidad. Esa fue
muy buena respuesta.
Esa fue mi respuesta. Bueno... Y ahí voy a dejar la polémica.
Es señal de que estamos avanzando, Sancho.
¿Sí? No, pero claro, pero es que escúchame, ¿cuál es el objetivo de dos personas que son exitosas, porque Edo Caro es exitoso, Lord Amé, de agarrar y hacer un bullying en un video de un colega por un trabajo que hizo hace 30 años? ¿Cuál es la...? No entiendo, a no ser que sea un objetivo político, ¿ah? De tratar de desacreditarme, porque este programa se escucha mucho. Así que no tengo duda de eso, y la verdad, ahí dejo la polémica y no voy a seguir con el tema. Vamos a las noticias y regresamos.
En agricultura... Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y comunidad en teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Oprah Winfrey no nació con nada, nació en Mississippi en pobreza extrema, criada por su abuela en una casa sin agua ni corriente. Y aún así, se convirtió en una de las empresarias más poderosas del mundo. Lo que hace extraordinaria su mentalidad emprendedora no es el éxito, es cómo llegó a él. Oprah entendió algo que muy pocos emprendedores comprenden, que la autenticidad es una ventaja competitiva en un mundo de presentadores de televisión perfectos y distantes. Ella llegó con sus heridas, sus dudas y su historia real, y eso la hizo invencible. Cuando la despidieron de su primer trabajo en televisión por ser demasiado emocional, no se reinventó para encajar, se reinventó para ser más ella misma. Creó su productora Harpo Productions cuando eso era impensable para una mujer negra en los años 80. Construyó OWN, su propia red de televisión. Creó una revista, un sello editorial, una marca de bienestar. Su gran lección para cualquier emprendedor es esta: tu historia más difícil no es tu debilidad, es tu diferencial más poderoso. Oprah no vendió productos, vendió confianza, y eso no tiene competencia. Para conocer emprendedores que venden confianza, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y comunidad en teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad de empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Para el control de roedores, utilice Clerat, un producto de alta calidad y confiabilidad. Evite que los ratones contaminen todo a su paso. Ahora también con la nueva fórmula Clerat Sebo Blando, para usar en lugares con alta competencia de alimentos. Encuéntralo en supermercados, Easy, Sodimac, ferreterías agroveterinarias y tiendas del ramo. Clerat resuelve el problema de roedores.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien. No te pierdas la cena show, ni facho, ni como un hacho, que está buenísima. Abrimos nueva fecha para la gente que no alcanzó a verlo. El 1 de agosto, el 7 de agosto, el 8 de agosto, el 15, el 21 y el 22. Esas son las nuevas fechas. Para los que se perdieron el show, puedan asistir y pueden hacer sus reservas desde ya al +569 769-1068 o al correo reserva.checho@plazaelbosque.cl. Usa tus descuentos abastibles de siempre con tu cupón de gas licuado y además participa con tu tapita naranja por miles de premios. Las bases están en abastible.cl. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. La tabla de picoteos con salame, entonces eres de San Jorge. Si te gusta el arrollado con ají, eres de San Jorge. Con 36 años de experiencia, Multiservice Grúa se especializa en servicios de izaje de carga con grúas pluma, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Actualmente colabora activamente con la gran minería y el crecimiento de la industria nacional. Restaurant La Cabrera, ven y disfruta nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. Siente el rugido, juega en Culvet, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiro rápido. Despierta tu instinto con el oso. Muy bien, ya estamos ya. Nos escribe Patricia Salina, dice: tengo dos hijos que con esfuerzo enviamos a la universidad, pagando por ellos 60 millones de pesos en 4 años de estudio a universidades públicas y privadas de este país, para que hoy tengan un trabajo en el cual le pagan 1.400.000 pesos. Pues bien, hoy aparece un chofer lleno de campillay con antecedentes penales, ganando un sueldo de 1.000.000 de pesos. Se pregunta la auditora, ¿qué hicimos mal? Saludos, Patricio Salinas. Patricia Salinas, por eso que este tipo de contrataciones, de parientes, qué sé yo, de alguna forma, ¿cómo que se llama? La gente se indigna porque además los sueldos en el Estado son muy superiores a los sueldos hoy día. Antiguamente era al revés, ¿ah? La gente en el sector privado ganaba mucho más, hoy día en el Estado ganan mucho más, porque han ido subiendo los gastos, y ahí está gran parte de la grasa que creo yo un gobierno debe tratar de eliminar. Y esto afecta a la gente, ¿ah? Este tipo de cosas. Javier, ¿usted está pensando o sí, va a hablar?
Lo que pasa es que, mira, yo creo que, a ver, el tema de la discrecionalidad de los sueldos en el Congreso es un tema, ¿ah? Porque efectivamente hay buenos sueldos en el mundo público, sí, cuando cumples con ciertas condiciones y ciertos requisitos, en el
por supuesto. Ah,
título profesional, etcétera, etcétera. En el Congreso esa cuestión todavía es una es un pantano, ¿ah? En donde hay mucha discrecionalidad, en donde tú a un chofer con... Porque los parlamentarios tienen un monto de asignaciones, ¿no? Ya, tienen 7 millones para asignaciones. Y hay cierta discrecionalidad en cómo el parlamentario distribuye eso. Puede decir que un parlamentario puede decirle, yo al chofer le pago 1 millón de pesos, el otro parlamentario puede decirle pago 800, y el demás allá puede decirle pago 1,5 millones.
Claro.
Por ejemplo, Calisto, su jefe de gabinete era también su chofer. Esa es una de las cosas que se está investigando, de hecho. Entonces, obviamente, ahí hay un elemento, Checho, que creo que todavía en el tema del Congreso hay mucha discrecionalidad. Para mí no puede ser que alguien reciba 1,000,000 de pesos, que tenga antecedentes penales y que no tenga ni siquiera, o que tenga cuarto medio.
Eso se arregla muy fácilmente, muy fácilmente. ¿Cuáles son los cargos que en promedio necesita un parlamentario? ¿No es cierto? ¿Necesita un chofer? Sí, necesita un chofer. ¿Necesita una secretaria? Sí, necesita. Y que el Congreso
necesita un jefe de gabinete, un jefe de comunicación, Congreso, y un asesor legislativo normalmente.
Y que el Congreso le pague a esas personas. Entonces, que el Congreso diga, para choferes vamos a tener este sueldo, para asesores este sueldo, y para jefes de gabinete este sueldo. Y que sea parejo.
Pero no lo restringamos al Congreso, sino que a la administración pública en general, que yo creo que es donde está...
Es que para evitar la corrupción, que hemos visto
en el país. La corrupción, es que te digo, yo en un momento estuve trabajando, he trabajado varias veces en la administración pública, y llegó un oficio en el cual había que utilizar en los memos y en los oficios, la redacción de género, ¿ah? Y yo sé, redacción de género, o sea, que tú tenías que, o sea, tenías que usar en los oficios y en los memorándum y en los mails.
Ah, la tontera es el lenguaje inclusivo.
Del lenguaje inclusivo. Gracias, que esa se me había olvidado la palabra. Bueno, durante el gobierno de Boric se colocó, porque yo realmente no utilicé lenguaje inclusivo porque... es sumamente complejo muchas veces las instrucciones a nivel de administración pública para que la gente la entienda. Entonces, si más encima tú le sumas lenguaje inclusivo, entiende menos. Entonces, pero en el gobierno de Boric hubo oficinas encargadas en los distintos ministerios, sí, para vigilar, sí, que se cumpliera esa normativa. Es decir, dime, ¿qué razón había? Y con sueldos bastante contundentes, no eran...
Bueno, pero se eliminó ahora con el proyecto de ley.
Bueno, ahora se eliminó, pero te digo, habían controladores de que se utilizara el lenguaje inclusivo y con sueldos bastante contundentes.
Y no solo eso, a través de una ley que es de las cuotas como indígena, intervinieron, porque eso es lo que hicieron, los colegios subvencionados, literalmente con un burócrata puesto que no necesariamente es un alguien entendido en materias indígenas, ni mucho menos, sino que es, usando esa excusa, un interventor dentro de los colegios, donde además velan por todo el tema de los temas inclusivos, y básicamente velan por la ideología. Pero además, a mí me tocó conversar con varios dueños, porque la gente que es dueña de un colegio es dueña de un colegio. No se llaman sostenedores. Los únicos sostenedores que yo conozco son los sostenes que afirman las pechugas. Okay. Esa cuestión de inventar del sostenedor es un eufemismo para no aceptar que existe propiedad privada y donde puede haber un proyecto creado por un alguien que esté dedicado a la educación, ¿ya? Y eso es sumamente importante. Yo creo que, sobre todo en nuestro sector, no debe repetirlo. Yo recuerdo cuando conocí, y mando mi cariño a Rodrigo Tapia, un gran sostenedor, como se presentó él. Él me dice, hola, soy un sostenedor de un colegio en Coquimbo. Entonces yo le dije, ¿tú eres un qué? ¿Un sostenedor? Me dice, no, tú eres dueño. Y así partimos conversando.
Qué buena,
somos muy
Magda.
Amigos, mantenimos conversaciones muy importantes y puedo decir que pude entrar en la realidad de los colegios subvencionados, aquellos que son buenos. Este es un colegio en Tierra Blanca extraordinario, pero que les han hecho la vida imposible y llenos de burócratas, gastando una cantidad de dinero para, literalmente, con un objetivo fijo, que es hacerlos colapsar.
Muy bien. Muy interesante la disertación de Magdalena. La comparto 100%. Vamos a escuchar lo que está diciendo la gente.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Increíble tu editorial de hoy día. Te encuentro toda la razón. Fantástico. Es muy lejano a todo lo que habitualmente tú hablas. En mi opinión, tú eres de la derechita cobarde. Pero este titular no fue así. Fue espectacular. Ya, espero que te mantengas ahí. Ahora, no te defiendas, ya no me respondas. No, es un punto de vista de la realidad. Tú puedes tener otros y cada persona puede tener una distinta opinión. Pero es mi opinión, ya, y la de muchos que hemos dejado la derecha de la Renovación Nacional y la UDI por cobardes. Ya, porque negocian con la izquierda. Aunque lleguen a los intermedios, llegan a los puntos medios, ya, pero con eso van cediendo. Eso es cobardía. Así que este editorial te lo aplaudo.
Leyendo la noticia me desayuno que el INDH está en contra de vandalizar los rayados en las calles, los grafitis. Yo no sé si esta gente tiene conectada, sentido realidad, no sé dónde, en qué parte del cuerpo. Yo vengo llegando a un viaje a Europa, estuve en Praga, ningún muro rayado, ninguno. Todo limpio, todo ordenado, llegar a dar gusto caminar por las calles. Yo no sé cómo a la gente le gusta vivir de esta forma. Yo creo que opinarían distinto si algún artista le rayara la fachada de su casa. Ahí sería distinto, pero para el resto que se joda, ¿cierto?
Oye, para la izquierda no es necesario tener una reforma hecha ni siquiera a su medida. Ellos se van a oponer si no la plantean ellos. Si como la plantea el presidente Kast, obviamente que la van a rechazar sin ni siquiera leer.
La comparación de los instrumentos musicales me parece un poquito peyorativa, torpe y con poca inteligencia. El charango no tiene nada que envidiarle al arpa, nada que envidiarle al violín ni al violonchelo. Quizás la comparación hubiese sido una guitarra de palo, podría ser, pero me parece poco adecuado. Si lo pueden inventar, háganlo.
Me quiero referir a las pupilas de Goebbels, ese que en el gobierno nacional socialista de Hitler decía, miente, que algo queda. Bueno, Vallejo y Jara están dando muestra que son sus mejores alumnas, casi 100 años después. Es increíble la mentira que dijeron sobre las 40 horas, que iba a pasar a 52 horas sabiendo que hay una ley de por medio y sabiendo que lo que Chile necesita, eso sí, es flexibilidad.
¿Ah? Pero básicamente le sirve a los dos.
Sí, le sirve a los dos. Sí. Al amigo que me reta por el charango, yo no metí el charango en mi editorial. Yo metí el concepto de otra cosa con guitarra, ¿ah? Que el concepto que siempre se dice cuando uno ha sido oposición y pasa a ser gobierno y las cosas que criticaba le cuesta para cambiarla, porque otra cosa es con guitarra. Así que si no entendió mi editorial, lo lamento. Lo del charango fue un auditor que hizo una comparación con los distintos instrumentos, pero era parte de una cosa más irónica. Quería revisar algo. Ah, los muros rayados. Es cierto, ¿eh? A mí me da vergüenza cómo en Chile no respetamos. Fíjate que Perú, que es un país que vive bastante revolucionado, han tenido 8 presidentes en 9 años. Tú vas y los monumentos y los.
Sí, impecable. Toda la parte histórica de Lima está impecable.
Entonces, y los mismos argentinos dicen, pero ¿cómo los chilenos destruyen así el país? Ahora, el tema del graffiti está instalado en varios países, la Magda nos puede decir. En Nueva York, el graffiti, hay barrios que es puro graffiti, o sea, tampoco somos los únicos, pero uno quisiera que el país se viera un poquito más limpio.
Pero al auditor que estaba hablando, yo también acabo de estar en Praga. Yo estuve en Praga antes, el año 93, la primera vez, 93. O sea, estaba recién caído el muro y era un país, o sea, era una ciudad preciosa, pero era gris, era, digamos, precaria, no había comercio. Ahora está bullante, con un comercio impresionante y efectivamente limpísima. Una cosa increíble. De ahí nosotros nos fuimos a Bratislava, que eres hoy día la capital de Eslovaquia. Antes fue en algún momento Checoslovaquia pegado con Scotch, pero Bratislava es una ciudad que fue muy destruida en la guerra, que tiene spots bonitos, no es bonita, pero estaba entera rayada. Y yo le dije al grupo, estábamos con un grupo de amigos, entonces le dije, te apuesto que el gobierno de Bratislava es socialista. Tal cual. Todo rayado. ¿Ya? Y después fuimos a Praga.
Y con graffiti, Bratislava.
Graffiti y sucia y deteriorada. Yeah. O sea, una cosa que tiene potencial, pero que no, realmente no. Y después fuimos a Budapest, que está bastante ordenado. También yo fui el año 93, por lo tanto fue volver a un mundo después de que se aplicó el libre mercado por extenso, porque claro, cuando yo los conocí eran muy soviéticos. Pero quiero plantear eso, hay una manga ancha con respecto a el valor de la propiedad, no solo al valor de la propiedad, sino que no importarles vandalizar la propiedad pública, privada, bajo esta idea de que es arte. Recordemos que hubo gente aquí en Chile grafiteando el Museo de Bellas Artes, no sé si se acuerdan.
Sí, claro. ¿Ya?
Y que también consideraban que era arte. Eso no es arte. Entonces tenemos que tener otra discusión. ¿Qué es arte? ¿Ya? El arte, por naturaleza, busca trascender. Busca, de alguna manera, es la forma que tiene el ser humano de intentar, podríamos decir, tocar el cielo estando aún en la tierra. ¿Ya? Y por lo mismo, el arte busca quedar más allá de la propia vida. Y por lo tanto, cuando nosotros nos enfrentamos al arte contemporáneo, que es un arte que es incluso de instalaciones, que se vota, en rigor, y yendo al arte mismo, no es arte. El arte y la belleza sí hay una unión importante. Les recomiendo a nuestros auditores leer, hay un libro maravilloso de Roy Scruton que se llama La Belleza, Beauty, ¿ya? Y que efectivamente es esa discusión. Yo tuve una discusión una vez, porque llevé a un grupo a la ciudad de Bilbao y fuimos al Guggenheim. Y estábamos con la curadora del Guggenheim y nos quedamos conversando harto. Y yo estaba indignada, porque el edificio es extraordinario.
Sí, es una maravilla.
Pero es cuando el edificio es más importante que lo que alberga, tenemos un problema. Y yo le dije eso, entonces ella me queda mirando así. Porque tú en el Guggenheim podés tirar un papel al suelo y va a haber gente sacándole foto pensando que es arte. Entonces, hay un problema de un atentado contra la inteligencia, ¿ya? Que pasa a ser... O sea, piensa tú que hubo una persona que vendió un podio de una escultura que no había nada, pero se llamaba Imagínese lo que quiera. Y se vendió a una cantidad de millones de dólares que uno dice, a ver, pero estamos todos locos. Entonces, la cultura callejera,
el arte
sí
tiene mucho de locura también.
Sí, pero a ver, dentro de los graffiti, ciertamente hay algunas expresiones que pueden ser consideradas arte, pero la gran mayoría son rayas. Sí, y por lo tanto, ahí no hay...
No, hay graffiti bonito, hay graffiti lindo.
Y hay espacios, por ejemplo, en el caso de Miami, hay espacios que han dejado para que haya expresiones de graffiti. Pero no puede existir, por mi derecho al arte, rayarle la casa a alguien que además generalmente terminan poniendo una A con un círculo que significa anarquismo, entre otras cosas.
Bien, vamos a ir a la pausa. ¿Qué es el arte? El arte es matarte de frío. Vamos a la pausa y volvemos.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93-94-3783. Moneda 1137, piso 7 o en peterretamales.cl.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Este invierno, la tapita naranja de Abastible
se protege como hueso santo.
Se guarda bajo 7 llaves.
Se vigila como un tesoro.
Se cuida más que hijo único.
Cuida tu tapita naranja. Cariño, puede venir premiada. En Abastible apoyamos con un vale otro de carga de gas cada 5 minutos y miles de premios más. Ingresa el código en abastible.cl y participa. Abastible. Por ti. Por las pibes. Por Chile.
Promoción válida desde el 17 de mayo del 2026 al 31 de julio del 2026. Stock total de premios 21.690. Plazo de reclamo premios 5 días corridos. Bases legales en www.tapita.abastible.cl.
Pasan cosas todo el tiempo. Algunas parecen pequeñas, pero terminan cambiándolo todo. Otras que ocupan todos los titulares, pero cuesta entender su impacto. En un mundo saturado de información, muchos pueden decirte lo que pasa. Diario Financiero te muestra lo que está pasando y lo que significa. Suscríbete a la plataforma de contenidos en df.cl. Diario Financiero. Señales que importan para los negocios, para el país y para ti.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Estamos viendo una foto con la tenida de Eva, o de Adán y Eva, de la Pamela Giles, que subió a sus redes sociales. Sí, sí. Era bien estupenda. Sí. No voy a decir, es bien estupenda porque me va a retar si digo era.
No, sí, ten cuidado, sí. Checho. ¿Eh?
Me va a retar. Oye, voy a leer los tweets que nos han llegado. Ann Rose dice, siglo XX la lleva a las redes sociales. Ignorarlas sería un error. Las usan muy intensamente la clase política, hasta puede llevar a un candidato al poder.
Bueno, salió,
ejemplo, Milei.
Salió un no sé si lo vieron, pero salió un informe de Consumo y Medio. Hoy día la gente se está informando de política esencialmente por plataformas. La gente que se informa política, más del 60% se informa por plataformas más que por programas o medios tradicionales.
No, bueno, yo las redes sociales las ocupo para informarme. Sigo a los periodistas, sigo a la gente que informa. Pero la verdad que no escucho los comentarios ni me busco mucho los comentarios sobre las cosas que yo subo, que son los editoriales o alguna frase que sale de aquí, problema, porque no quiero tener una cuestión tóxica, porque la encuentro que son muy tóxicas. Tú abres la boca y hay un grupo de izquierda dura que poco menos que te trata de asesino, de no sé qué. Una cuestión que no tiene ningún sentido con lo que publicaste. Así que yo, ya a esta altura, no me quiero hacer mala sangre. Jaime, jaja, el gobierno en caída libre en la encuesta y es obvio si toman puras medidas correctas, pero para el gran empresario. No, yo creo, ayer justamente hicimos un análisis de por qué el gobierno estaba perdiendo aprobación en la encuesta, y todo el panel opinó que la estaba perdiendo de su sector, de la gente que había votado por él.
Así es.
Porque, y por eso tiene que ver un poco mi editorial, que la gente como que espera que tenga más mano dura, que sea más rápido los cambios, y que efectivamente no le haga guiño a la izquierda, sino que avance con su programa. Y así que no.
No te olvides, Checho, que Kast sacó 24%
en la primera vuelta. Sí.
Por consiguiente, los votantes
que votaron por él son
gente que no necesariamente adhiere a Kast.
Claro, claro.
Pero que adhieren al rechazo de la Constitución.
Exactamente.
O sea, es gente que busca un país libre, un país democrático y un país
con crecimiento económico, con orden, etcétera.
Es más o menos similar. Ese fue Jaime el que escribió eso, y a mí me encanta como la derecha, la izquierda salen todos a decir lo mismo, ¿eh? Todos diciendo que esta es una medida para los más ricos, para los empresarios. Y ojalá fuera medida correcta para los empresarios, porque que haya muchos empresarios que den trabajo y que generen riqueza. Así que no, yo no entiendo por qué hay parte de la derecha que le tiene miedo a decir que defienden al empresariado. Yo defiendo que haya muchas empresas, y muchas de esas empresas que ustedes las ven como unos monstruos gigantes, en algún momento fueron pymes, partieron chiquititas. Así es.
De hecho, yo hoy día escribí, claro, en mi columna del libro, para que la lean, pero hay una parte que yo aquí hablo, digo que, porque en relación a que Camila salió la semana pasada con un alfabetismo económico importante, ya diciendo que era un castigo para las familias trabajadoras, ya, y yo digo, no hay peor castigo que un millón de desempleados, y quien jamás ha dado empleo o pagado cotizaciones laborales pretende dar cátedra moral. En su agenda altamente ideológica usó la cántiga de siempre para encender emociones nacidas de la envidia, enfatizando que la reforma solo busca beneficiar al 1% más rico de la población. Un dicho que olvida que ese 1% son 150.000 contribuyentes que aportan el 80% de impuesto corporativo y que lideran el 65% de la inversión productiva del país, reinvirtiendo el 75% de las utilidades en el ciclo productivo, es decir, son el motor. Además, ese 1% emplea directamente al 35% de la fuerza laboral formal. Un 1% que hace mucho más que cualquier comunista por el pueblo.
Bueno, sigo leyendo los tuits. Martín Araneda dice: se venden las ideas que no hacen sentido. Bencinazo no genera crecimiento económico, sino que lo contrario. Idea del IVA en la construcción ha parado las ventas de las construcciones. Fíjate que estoy de acuerdo en la segunda parte, pero no estoy de acuerdo en la primera parte de tu tuit, Martín. Si bien es cierto, el bencinazo no es un tema chileno, es un tema que viene del exterior, y apróntense que va a venir otro si sigue la guerra como se está viendo. Va a ser peor, así que apróntense, y eso no lo manejamos en Chile. Lamentablemente, en Chile no producimos una cantidad de petróleo que nos permita autosatisfacernos, así que dependemos del precio internacional del petróleo. Y sobre lo segundo, yo lo comparo con el error que tuvo Boric de decir que iba a perdonar la deuda del CAE. Cuando a ti te dicen que vas a perdonar la deuda del CAE, tú dejas de pagar, po. ¿Para qué voy a pagar si al final nos van a perdonar esta deuda? Así funciona el ser humano. Cuando tú dices que vas a bajar el IVA de la construcción sin haberlo bajado, ¿qué pasa en el mercado de la construcción? La gente espera antes de comprar una vivienda. Yo creo que, y ese sí te lo reconozco, que creo que fue un error del gobierno, sin lugar a duda. Anunciar algo que todavía no estaba listo, porque, y además, los que crean que las viviendas van a bajar un 19%, no es así, porque la vida de la vivienda es compuesto, tiene una serie de otras cosas, y no va a bajar un 19%, pero que efectivamente frenó las compras. Estoy de acuerdo con el auditor. Ricardo Ortiz dice: Checho, ayer Kaiser la tenía clara, porque no viene de la casta política, casta que ha gobernado por más de 30 años, acostumbrados a mamar del Estado. La baja de Kass es porque los que votamos por él sentimos que va con freno de mano. Faltan expulsiones, indulto a carabineros, cierre de Instituto de Derechos Humanos, etcétera. Bueno, un poco lo que decía yo en el editorial. Rodrigo Peñalosa dice: ¿qué razón tiene Checho Irane cuando pregunta quién paga? Paga Moya. Tiene que dar explicaciones la senadora Campillay y explicar el nepotismo con esos pesos de los chilenos.
¿Puedo hacer un comentario chiquitito?
Ya terminamos de leer.
No, del penúltimo tuit respecto al tema de la caída de la desafección del presidente. Efectivamente, cuando uno ve quiénes se desafectaron primero del presidente, son gente que votó súper higiénicamente o utilitariamente por temas económicos. Esos son los primeros que se desafectaron. Gente que en el fondo tiene como motor su situación de bolsillo. Y ahí, obviamente, el tema de la bencina golpeó muy fuerte. Esos fueron los primeros que salieron.
Así es.
Están en el borde de empezar a salir la gente que tiene los propósitos que mantiene el o sea, que señaló el auditor ahí. Gente que votó por el tema de los indultos, gente que votó por el tema de la auditoría, gente que votó por el tema de la migración, que efectivamente es gente de un voto más duro o más ideológicamente de derecha. Y yo creo que el presidente no puede descuidar eso.
Claro.
Cuando Piñera descuidó su base electoral dura, terminó en el despeñadero. Yo no creo con esto que vaya a pasar lo mismo con el presidente, falta mucho para eso, pero creo que el presidente, después de todo este proceso de reforma económica y mega reforma, tiene que volver a sus compromisos. Tiene que volver al compromiso de indulto, tiene que volver a esos compromisos que para su base electoral más dura son importantes y relevantes, porque tiene que evitar que la fuga venga por ahí. Como les digo, los primeros que se fueron es la gente que votó más por temas económicos, que le importa mucho el bolsillo, ingreso, empleo, etcétera, etcétera. Pero hay que tener mucho ojo con los otros, sí, que claro, son los que votaron por temas mucho más ideológicos o políticos.
Sin duda.
Ese era mi comentario.
Estoy totalmente de acuerdo, Javier, te apoyo.
Es un comentario que además deberíamos tenerlo súper claro, y lo debiesen tener muy claro, porque cuando uno veía, por ejemplo, los gobiernos de izquierda, cada cierto tiempo le hacían un guiño a su barra más dura. Y
es que hay que hacerlo,
por eso, hay que hacerlo. Y eso es un algo que tienen que tener en cuenta, sobre todo cuando tenemos una situación en la que el sector no es capaz de definirse como coalición, no es capaz de trabajar en conjunto, donde tenemos peleándose entre ellos, donde además hay empresarios tratando de crear programas nuevos para destruir a otros que supuestamente están en la misma, en el mismo barco. Esto es como cuando hace años atrás a mí me pasó que un movimiento de la Iglesia Católica quería hacer un tema conmigo y me dice, bueno, pero nosotros no hacemos nada si tú sigues haciendo cosas con otro movimiento. Entonces yo los quedé mirando y le dije, perdón, pero ¿ustedes no son la misma iglesia? ¿En qué parte me perdí? Pero es un poco lo mismo. Esa idea de competir entre ellos, o sea, dejen de canibalizarse, porque lo único que van a conseguir, y efectivamente los empresarios que están apoyando ese tipo de cosas, decirle que ellos van a ser los responsables de que el próximo gobierno sea alternancia de izquierda.
Es que hay un punto, además, yo creo que estamos viviendo, Javier y Magda y Checho, una situación económica compleja. Sí. Y yo creo que...
Y que, fíjate, no se va a solucionar tan pronto tampoco.
Tampoco
no
se va a solucionar tan pronto, pero hubo un mensaje cuando se planteó la acusación constitucional a Grau, y que yo creo que más allá de los fundamentos jurídicos, políticos, etcétera, que la sensación de que la situación compleja depende o ha dependido más que de la herencia de Boric, de la administración Boric, del ministro actual y de la administración Kast. Entonces, ese mensaje era relevante. Es decir, la acusación constitucional a Grau no tenía, yo creo que como fundamento, y para algo de una acusación política, solamente marcar los errores, las fallas, las cosas que no se hicieron durante la administración Boric, o las cosas que se hicieron mal durante la administración Boric, sino que marcar quién era efectivamente el responsable de la situación que estamos viviendo hoy día.
Les comento esta realidad, Chechito, dice Andrés Marcelo Peñalosa. Los empleados públicos son un gasto permanente necesario en algunos casos, otros no. Reitero, son un gasto permanente. Solo deberían tener aumento si el país crece. Cuando un funcionario público dice que paga impuestos, lo que hace es devolver los impuestos que puso en su bolsillo la señora Juanita. El Estado no tiene más plata.
No.
Cuando él deje de ser empleado público, emprenda, o bien pase a ser empleado de una empresa privada y pague impuestos, entonces el Estado tendrá más recursos. En caso contrario, solo es gasto permanente. Lo único que se le pide a un funcionario público para justificar su sueldo, que cumpla su horario y no abandone su puesto de trabajo con licencias truchas y dé a cambio un buen servicio. Bueno, yo tampoco me gustaría estigmatizar el trabajo público. Que chupaya que es importante, por Dios, o sea, acordémonos de la pandemia, la gente que salvó miles de vidas. O sea, sin funcionarios públicos el país definitivamente no andaría. Sin embargo, es obvio que en cada gobierno de distintos signos políticos van poniendo a sus amiguis para devolver favores políticos. Y eso hace que muchas funciones se dupliquen, que haya mucha gente que está de más en el Estado, y eso es lo que uno esperaba con una auditoría, como dijo por ahí tú.
Sí.
Que uno quisiera que un experto le dijera, a ver, en esta institución están sobrando 10 personas. En este ministerio están sobrando 20 periodistas, porque hay ministerios que tienen 20 periodistas, sí. No entiendo para qué.
No.
¿Ah? Entonces, eso es lo que uno critica, ¿no es cierto? La grasa del Estado, pero por ningún motivo criticamos la labor que hacen los funcionarios estatales, que es súper, súper importante.
No, sin duda. A ver, primero, sobran funcionarios, sí. ¿Hay buenos funcionarios? Sí. ¿Hay malos funcionarios? Sí, también. Y ahí viene un punto. En el mundo privado, cuando hay alguien malo, sale.
Se va.
¿Ya? Y si la empresa privada quiere contratar a quien quiera y que no hace la pega, pero lo quiere hacer porque lo quiere hacer, lo puede hacer porque es su plata. Pero en el caso del mundo público, si hacen eso, lo están haciendo no con su plata, lo están haciendo con la tuya.
Sí.
¿Ya? Y entonces ahí viene un punto. Mantener a alguien ineficiente dentro del Estado pasa a ser un problema moral. Un funcionario eficiente, sí, por supuesto, y que ascienda y que se ganen los bonos. Pero cuando tú ves que todos se ganan los bonos y, por otra parte, los problemas siguen estando, porque si todos se ganan los bonos como se los ganan aquí,
el
PMG es una mula, es una mula arreglada donde cada uno se pone sus metas, se evalúan ellos mismos, pero básicamente si eso respondiese a una realidad, tendríamos que reconocer que estamos gobernados por ángeles y que Chile no tiene ningún problema y que no hay listas de espera y que no hay nada, pero eso no es real. Entonces, no puede ser que todos se saquen 7, porque en un curso solo hay algunos de 7.
Así
y el
es.
Resto se sacan un 6, un 5, así un 4, es. Y hay varios que reprueban. Y esos que reprueban debieran salir del Estado porque no tienen por qué ser mantenidos con la tuya.
Magda, pero hay un punto que no es menor, que en el caso de la administración Boric hubo una estrategia,
sí.
Una estrategia que fue incluso discutida, conversada con Podemos de España para justamente cooptar el Estado financieramente con la finalidad de ahí el tema de las fundaciones, el tema de los recursos, de disminuir incluso los requisitos para las entregas directas. Sin la necesidad de los tres presupuestos que uno tiene que se exigen en cualquier contrato público, incluso sin boletas de garantía, etcétera. Que entonces estableció una estrategia de expropiación de recursos para financiar el momento en el cual el Frente Amplio no iba a estar en el poder.
Sepo.
A ver, un auditor me escribe, H. González, dice: estimado Sergio, ya son muchos los casos que se prestan para la corrupción de los pagos a los parlamentarios. Tenemos el caso de Calixto, senadora Camila Flores. No veo la razón por qué se le deben pagar a los parlamentarios estos gastos. Si ellos quieren tener chofer, secretaria y asesores, estos deben ser asumidos directamente de su sueldo. Tal como están las cosas, esto se debe cambiar, pues el sistema de prestar para cualquier tipo de artimaña. Y fíjate, yo comparto un poco lo de este auditor en el sentido de que hay que buscar todos los mecanismos para evitar la corrupción. Y un mecanismo sería ya, como necesitan chofer, secretaria, qué sé yo, subirle un poquito el sueldo. Subirle un poquito el sueldo pensando que necesitan esos asesores o esa gente que le colabore, pero que la plata salga de su sueldo. Y así, ¿no? ¿No te parece?
Es que yo creo que al final es más... Sí, a ver, ¿cuál es el tema de los parlamentarios? El tema son las asignaciones, ahí es donde está el problema.
Ahí está
la corrupción. Y yo creo que efectivamente, claro, pensemos, porque uno puede decir ya, pensemos en un parlamentario de la región de Aysén, que es una región que tiene
60.000 habitantes.
60.000 habitantes, pero tiene, no sé, 350 kilómetros de extensión.
Sí, así es.
Con caminos, muchos de ellos caminos rurales, caminos de ripio. ¿Ah? Entonces, claro, uno dice, depende de la realidad. Bueno, claro, y, o volvamos a Santiago, pensemos en el Distrito 8. Maipú, Colina, Pudahuel, Estación Central, etcétera, etcétera.
¿Cuál es tu punto? ¿Que se tienen que mover más que los otros y que eso deberían tener una asignación mayor?
Que hay asignaciones que yo creo que debieran predefinirse y que debiera haber una banda para las asignaciones. O sea, un chofer podría ganar, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, entre 800.000 y 1.200.000, no estoy dando el sueldo, pero que haya una banda de cosas. Lo que pasa es que lo que ocurre hoy día es que hay mucha discrecionalidad en eso. Hay mucha discrecionalidad, entonces los parlamentarios le pagan a gente que de repente no tiene los estudios $2.5 millones, y venga el recorte para acá y hagamos lo que tengamos que hacer. Entonces, a mí me parece que ahí es donde está hay un problema de fondo, y creo que efectivamente el Congreso, como el legislador, el que hace la ley, no ha querido meterse mucho en eso.
Muy bien, vamos a ir a la última pausa y regresamos.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Hola Luis. ¿Qué opinas del servicio de seguridad Tepillé?
Pero Rafa, los conozco perfectamente bien, porque protegen y lo hacen espectacular. Tepillé está vigilando las imágenes de mi propiedad en tiempo real, y cualquier situación de riesgo dan aviso inmediatamente a la policía.
Yo igual me siento tranquilo y bien protegido por Tepillé. Por eso le aconsejo, no sea usted la próxima víctima.
Contrate su tranquilidad en Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
De comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu cuenta 2 metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Vamos a tener que preguntar, estamos todos medio perdidos en ese tema.
Lo vamos a preguntar
y seguramente vamos a... No, que estamos hablando, queridos amigos, de qué pasa cuando un parlamentario es desaforado. ¿Se pierde el cupo o no se pierde el cupo? En un caso creo que no se reemplaza, y en otro caso, si renuncia, se podría reemplazar. No entiendo bien la figura legal. Lo vamos a averiguar para explicárselos bien a ustedes. Pero antes quiero hablarle de nuestros auspiciadores. E-Advisor, el mundo avanza rápido y su empresa no se queda atrás. En E-Advisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. Cuenta 2 Metas de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en AFPHabitat.cl. Te recomiendo que tengas seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega con Tepillé. Que seguridad preventiva, que no graba los robos, sino que los evita, con vigilancia 24/7, con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepillé.cl. Ya les conté que si quieren comprar o vender su auto, háganlo en Expo Auto, porque Expo Auto les entrega una garantía en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros, y lo más importante, que no tiene costo para usted. Esto que hace que el auto se venda más rápido y sea más competitivo frente a los demás. Piegari es el mejor restaurante italiano de Buenos Aires, en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales frescas, risotos, pescados, mariscos y una elegante coctelería en un grato ambiente con una de las mejores terrazas de Santiago. Piegari está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092, Vitacura. Información y reservas en piegari.cl. Y ya les conté ya que si tienen problemas con las pensiones, si se van a pensionar, si necesitan una charla sobre el tema de las pensiones, llamen y contacten a mi amigo Peter Retamales en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. Nos quedan algunos minutos de programa. ¿Hay algún tema que nos faltó por tocar? Oye, no hemos hablado nada de la cosa internacional.
Está el desastre nuevamente, todo cerrado, ahora van a cobrar al revés, los americanos van a cobrar. Vamos a ver qué pasa.
Donald Trump ya se ha vuelto impredecible. ¿Eh? Los iraníes también.
Es impredecible.
Siempre ha sido impredecible.
Pero ahora que quiera cobrar 20% a los barcos que pasen,
bueno, apoderando. Yo dije en una charla hace tiempo atrás, si la pregunta era si no podía terminar con el conflicto o no quería terminar con el conflicto, porque el gran problema y la gran debilidad de Estados Unidos es su deuda, y mientras tanto él está vendiendo petróleo y por lo tanto va mejorando la situación. Recordemos que el presidente de Estados Unidos, America First, no es... sí, America, pero Make America Great Again es un lema que venía de Ronald Reagan, que lo repopulariza Donald Trump, pero esa idea de America First es el punto que pongo yo hoy día sobre la mesa, porque efectivamente para él America First...
Hay que...
¿Y qué pasa con los otros países?
Un elemento interesante es que Trump además ayer planteó el tema de los drones iraníes en Cuba. Que hay drones iraníes en Cuba y que se va a hacer cargo del tema lo antes posible.
Bueno, está todo el mundo. Bueno, hay una reunión de cancilleres con Marco Rubio ahora.
Así es.
Esta semana, ¿no? Final de esta semana.
Así
el canciller
es,
dijo que no iba a ir, y bueno, dicen en la trastienda que
el canciller chileno no iba a ir.
No, porque el canciller chileno que está muy va a mandar una representación, pero el canciller chileno está muy orientado al tema económico, va a Taiwán,
va al Asia. Tenía compromiso antes en el Asia.
Dice que esa reunión con cancilleres de Latinoamérica se va a tratar el tema de Cuba. Eso es lo que dicen en la trastienda.
Es bien importante esa reunión, por eso la que tú estabas mencionando, Javier. Me sorprende que el canciller no vaya.
Ya, voy a leer un mail de la gatita sexy. Checho, saludo a todo el panel. Las mesas del diálogo que instaló Paulina Núñez demostró que la izquierda nunca estuvo dispuesta a dialogar, y para ellos el mínimo acuerdo posible es que el gobierno se rindiera con la reforma, a tal punto de que funan y amenazan a los suyos que se atreven a dialogar con el gobierno. Checho, esto es súper preocupante. La izquierda no ve un legítimo interlocutor al gobierno para llegar a acuerdos, ya que los ven como un enemigo al cual hay que destruir. Pero lo que más sorprende aún es que esa centroizquierda amorosa que Chile Vamos tilda de democrática también se suma a este golpismo de declararle la guerra al gobierno y de rechazarle todo sin importarle la crisis que estamos viviendo, y se atreven a funar a sus propios senadores que quisieron dialogar con el gobierno. Esto es el colmo, Checho. Lo que pasa en la centroizquierda, ¿por qué se rinden ante la extrema izquierda y dejan que los más radicales les peguen? Ellos saben que el país no está bien y que estamos viviendo una crisis, pero el miedo que le tienen a la extrema izquierda no les hace despegarse, sino es miedo. Siguen enamorados de su golpeador. Bueno, yo creo que define un poquito lo que le está pasando a la centroizquierda, que está absolutamente desdibujada.
Absolutamente.
¿No? Y cooptada por el Frente Amplio y el Partido Comunista.
Nos y no vamos... los dejan salir de ahí.
¿Ah? Sí. No, pues no los dejan.
No nos vamos todavía. Sí. No, todavía tenemos un par de minutos para consideraciones finales. 30 segundos.
Yo estoy en...
No, yo reitero lo que señalo, es que decir que la funa que se le hizo a los senadores del PPD fue terrible.
Terrible.
Y un verdadero chantaje, porque la idea
no
es...
No pueden soportar que alguien piense un milímetro distinto.
Nada, exactamente.
Bien, aquí nos están explicando... De la Biblioteca del Congreso, si un parlamentario desaforado queda suspendido de su cargo y sujeto al juez competente como cualquier otro ciudadano, su escaño queda vacante en cuanto a su labor presencial sin generar un reemplazo, ya que la ley no contempla la sustitución temporal.
Sí, efectivamente. Y si hay una sentencia firme... que es la causal constitucional para perder el escaño se reemplaza, que es lo que...
Nos
es.
Vamos, gracias claro. Magdalena, gracias Javier, gracias Patricio. El 4 de agosto, queridos amigos, este programa cumple 24 años de vida.
Que está grande, Checho.
Ya, viene Chayanne. Chayanne va a venir personalmente a celebrar los 24
años. Elmer Figueroa.
Nos vamos, chao, chao.
Chao.
Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Abastible, adjudícate más negocios y licitaciones con e-Advisor, expertos en IA para tu empresa. Coolbet, donde tu instinto manda, juega con responsabilidad. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Alonso León y Priscila Irane.